Hoy discutimos un poco sobre si correspondía o no hacer un programa sobre el personaje
tal vez
al que le vamos a dedicar el programa, porque ustedes saben que hay estos prejuicios sobre la historicidad, ¿no? Uh-huh. Una persona contemporánea, una persona que no es reconocida por la cátedra y la academia, a pesar de ser uno de los más grandes escritores que dio los últimos años de la Argentina, con más claridad, con más originalidad, extraordinario narrador, extraordinario dibujante, hombre del pensamiento en el mejor sentido, hombre que ayudó a pensar a varias generaciones de argentinos, a pensar críticamente, a pensar desde el humor, que es una de las maneras más inteligentes de pensar, sin duda, ¿no? Así que aquí estamos hablando del Negro Fontana Rosa, un muchacho que nace en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Sí. A los 10 años va por primera vez a la cancha, un hecho muy importante en su vida, porque ahí ve jugar a Central con River. Ya estaba en él, por supuesto, el fanatismo por Central. Era uno de los más grandes difusores de Central en el mundo, ¿no? Logrando que personajes muy importantes se coloquen la camiseta, declaren por lo menos su fidelidad a Rosario Central. Estamos hablando de Serrat, de Sabina, también, tantos otros, ¿no? Y en 1959 hace su primera historieta. Él abandona la escuela en tercer año y tiene algunas interesantes irrupciones en el estudio del dibujo, ¿no? Una con un maestro que fue Marcelo Dazzo, un dibujante y pintor rosarino, y la otra muy original en la famosa Escuela Panamericana de Arte por correspondencia, donde el Negro estudia. Se ve que le pone mucho esmero, ¿no? Porque lo que saca de todo eso. Y en 1962 él viaja a Buenos Aires para intentar probar suerte en una editorial que era como la meca de todos los dibujantes argentinos, que era la editorial Columba, aquella editorial que publicaba las más importantes historietas. Vamos a escuchar algunos testimonios sobre su infancia, ¿no? Cómo era su vida. En primer lugar, a él y a la hermana hablando del padre, ¿no? Cómo era la relación con el padre.
Mi papá era un tipo avasallante. Era un tipo que donde llegaba impresionaba. Muy divertido, de gustarle mucho las relaciones públicas.
Era un buen tipo que no tenía una gran vocación de sacrificio, de trabajo, ni tenía una codicia económica. En una época donde todavía la ambición no era una virtud, más bien la ambición estaba dentro de, no digo de los pecados capitales, pero era mal visto.
Y otra cuestión que el Negro admite y que me parece muy interesante es que fue un pionero de la deserción escolar.
La distinción Domingo Faustino Sarmiento viene paradójicamente a saldar una deuda que yo tengo con el gran educador sanjuanino, porque pese a sus recomendaciones yo fui un pionero de la deserción escolar. Es más, durante mucho tiempo estuve convencido de que ese gesto ceñudo, severo, de Sarmiento, era porque estaba enojado conmigo porque yo no había terminado la secundaria.
Y también su hermana, que tiene por supuesto un muy lindo recuerdo de él, habla de que el Negro siempre dibujó, ¿no? De que chiquitito ya dibujaba. Es interesante escucharla hablando de cómo era esta cuestión de que el Negro tenía esa vocación desde tan pequeñito, ¿no?
Y los dibujos que hacía él eran diminutos siempre. Todos los dibujos eran chiquitos. Él hacía los deberes y mientras hacía los deberes dibujaba. Pero siempre dibujó. Después guardaba en una cajita de zapatos todas las tiras, porque él hacía tiras.
El primer laburo del Negro tiene que ver con la publicidad. En 1963, él se incorpora a una agencia de publicidad de Reina, en Rosario. Y para el 67 le encargan una especie de almanaque de trabajo sobre el tema campero, una fábrica de maquinaria Mainero, importante, ¿no? Y ahí aparece una especie de proto Inodoro Pereira, ¿no? Un gaucho en el que se inspira para hacerlo, por un lado, en dos libros que no faltaban nunca en las casas de clase media argentinas, en aquellas maravillosas ediciones económicas, pero lujosas, de Udeva. Una era el famoso Martín Fierro, ilustrado por Castañino, y desde ya La Guerra del Malón, ilustrada por Alonso. El Negro va a ingresar a una revista sumamente interesante, en 1968, una revista de política, de temas sociales, muy acorde a la época que se estaba viviendo, es decir, la dictadura de Onganía y ya un crecimiento de la rebelión y del pensamiento crítico, la revista llamada Boom, que sigue muy de cerca el Rosariazo, ¿no? Aquel movimiento popular precursor del Cordobazo por varios días, 16 de mayo del 69, donde cae asesinado primero el estudiante Bello de 22 años y en la famosa marcha de protesta matan a Luis Norberto Blanco de 15 años, un estudiante secundario y aprendiz metalúrgico, ¿no? Lo cual es algo tremendo. Y el negro hace un dibujo verdaderamente extraordinario de eso en la tapa de Boom, una síntesis donde se ve la calidad de su dibujo. Es un cuerpo sobre el piso, muy sintético, con un charco de sangre, dice La Batalla de Rosario, la revista Boom. Y su gran amigo Daniel Samper dice, referido a este tipo de caricatura y este tipo de dibujo, no era la caricatura política que hacía esfuerzos heroicos por construir las dictaduras imperantes en América del Sur, ni tampoco el viejo chiste flojo y noco que exportaban a la prensa del mundo las agencias de distribución de los Estados Unidos. Estaban haciendo un nuevo tipo de caricatura, de dibujo crítico, que se iba abriendo camino, ¿no? En esta escuela se escribe el negro que va a poder, sin duda, expresar con toda su fuerza en los personajes célebres y más importantes, ¿no? Pero antes escuchemos al negro hablar de la publicidad, de su etapa como publicista, ¿no?
Con la salvedad que a mí el hecho de que un aviso vendiera o no vendiera me importaba un comino. Yo lo único que quería hacer era un dibujo lindo, que me gustara, etcétera, etcétera. Pero bueno, alcanzo un desarrollo dentro de la publicidad, empiezo a escribir texto publicitario y empiezo a usar mucho más el humor, cosa que indudablemente a mí me gustaba, a mí me fascinaban las películas de Jerry Lewis y todas las cómicas, pero nunca lo advertí como algo que yo pudiera desarrollar.
Caminando por Rosario.
La popularidad del negro va a crecer exponencialmente a partir de la participación en algunas revistas muy importantes hoy en día de culto, como era la revista Hortensia, ¿no? La primera gran revista en la que participa el negro vinculada al humor, una revista cordobesa dirigida por Alberto Cognini, un extraordinario dibujante y humorista cordobés, donde él va a presentar a sus personajes más notables, Inodoro Pereira, ¿no? Que va a ir sufriendo una serie de modificaciones a lo largo del tiempo. Un personaje extraordinario que tiene mucho de surrealismo, donde aparece la cultura del negro, ¿no? El negro es un gran lector, un tipo que tiene una gran cultura y los personajes que lo visitan van desde Shakespeare, Cervantes, bueno, qué sé yo, todo el mundo, Alan Poe, ¿no? Un surrealismo que se manifiesta en esa genialidad del uso de la palabra, ¿no? De cómo el negro manejaba la palabra y el doble sentido, ¿no? No el doble sentido pícaro, sino el doble sentido del de uso de las palabras polisémicas, ¿no? Claro. Lo que yo quiero decir una cosa y a la vez quiere decir otra. Y, bueno, el ejemplo clásico de Inodoro Pereira, vivo en un barrio privado, ¿no? Privado de luz, privado de agua, todas esas cosas que el negro manejaba con tanta cosa magistral.
Vos sabés que, fíjate lo que estabas marcando recién, ¿no? Porque uno dice, bueno, una revista de humor de ese nivel en Córdoba. O sea, ¿cuántas cosas pasaban en el interior?
Que se agotaba en Buenos Aires. Claro. Me acuerdo que salía los viernes y había que apurarse a comprarla porque desaparecía. La Hortensia era una revista que se agotaba absolutamente. Además, el negro tenía ya para ese momento en su haber algo muy importante que había ocurrido en 1971, que era el campeonato de Central, ¿no? Con la palomita de Aldo Poy, de todos esos personajes tan geniales, de la mesa de los galanes del Cairo, un bar muy particular, que el negro siempre contaba, que era el bar de la resistencia peronista, el bar donde los muchachos del ERP dejaban sus comunicados en el baño, un lugar muy, muy particular, que hoy en día es un bar muy bonito, muy fino, este remodelado, y bueno, donde se reunía esta mesa de los galanes, donde han salido muchísimas historias que contaba el negro en sus libros, ¿no? La política, la lectura de la novela negra, muchísimo de Hammett,
de Sandler.
Claro, exactamente, todos los grandes escritores de la novela negra. Bueno, el cine de humor, ¿no? Todo lo que el negro fue mamando y fue exponiendo y regalándole a la gente en forma de historia, de chiste y de libro, ¿no? Primer libro del negro, Fontana Rosa te la cuentas, de 1973. Ahí aparece ya esbozado el maravilloso cuentista que es el negro, ¿no? De una genialidad absoluta. Vamos a escucharlo al negro hablando sobre Inodoro Pereira, Boogie y sus dibujos.
Pereira transcurre supuestamente en la pampa bonaerense, algo por el estilo. Muy cómoda además para trabajar porque no me implica dibujar nada. O sea, yo siempre digo que uno dibuja una línea y dibuja la pampa. Y si no la dibujo, da lo mismo, ¿no es cierto? Y Boogie transcurría en Nueva York, en principio, ¿no? Pero como yo siempre he sido muy vago para dibujar, yo no hago fondo. Yo me asombro cuando veo las historietas, qué sé yo, de Horacio Altuna, ¿viste? Que atrás están los edificios, los autos, los detalles. Yo doy una pauta de referencia para saber si el personaje está en un interior o está en un exterior. O sea, si hay un semáforo, está en la calle. Si hay un cuadro, está dentro de un local, y que la gente ya se haga la idea de eso y colabore de alguna manera pensando que la situación transcurre en esos sitios, ¿no? Todos sabemos bien dónde empieza el personaje y dónde termina. No es que hay como una especie de alteración de personalidades, que hay días en que no sé si soy yo o el Mendieta, ¿viste? Ese tipo de cosas. Lo que puede darse son alteraciones de tratamiento del personaje, porque, por ejemplo, en el caso de Boogie, llegó un momento en que se empobrecía mucho la historia si siempre terminaba él pegándole a alguien o matando a alguien. Entonces, paulatinamente empezó a ser Boogie una especie de personaje al cual venían y le contaban historias. Otro tipo, la historia pasaba por otro tipo. Y Boogie a lo último podía hacer alguna reflexión o no, o era testigo nada más. Lo que enriquecía la posibilidad mía de abordar otro tipo de narración, ¿no?
Rosario es el Parque Independencia.
Una de las cosas que menos le gustaba al negro era madrugar. Era algo que no estaba dentro de sus cálculos de ninguna manera. Ir a la escuela los lunes, eso también era un tema que era fundamental, y es interesante porque él tiene una justificación para esto, ¿no? De por qué las cosas son así.
Entonces, esa sensación, que es una sensación muy marcada de por ahí, los domingos a la tardecita, que son días particularmente melancólicos, después de que había terminado el fútbol, sumémosle tal vez el agravante de que hubiera perdido Rosario Central, tener que pensar que al día siguiente había que levantarse muy temprano para ir a la escuela, francamente yo creo que es una experiencia que a mí me marcó mucho y ha hecho que casi todos mis esfuerzos se dirijan a no levantarme temprano.
Vamos a leer un fragmento del negro, habla de la característica, la historieta particularmente de Hugo Pratt, ¿no? Este gran maestro que se formó en la Argentina, que estuvo en la Argentina mucho tiempo y que marcó a toda una generación de dibujantes, historietistas, y que hizo que la historieta argentina fuera tan importante, ¿no? Una de las más importantes del mundo. Así que vamos a leer este fragmento donde el negro habla de Hugo Pratt y sus personajes.
Macaneaba con las manos. Metía entre los dedos espacios que uno no tenía en la mano de uno. Separaba los dedos y los dedos terminaban abruptamente. Eran cuadradones, arriba, toscos. Todos los movimientos eran duritos. El sargento Kirk corría como con frío y tenía unas botazas que parecían tres números más grandes. Es verdad que se habían metido en el país de los mungos y nevaba mucho. Pero, ¿cómo se le ocurrían esas cosas? A Pratt, digo. Kirk hablaba y le salía de la boca una nubecita chiquita, como un globito. ¿Cómo encontrarle una solución mejor al aliento? El corto
maltés, ¿no? Claro.
Encendía un fuego y el humo eran dos líneas verticales ondulantes que se iban cruzando como un biorritmo hasta perderse por el margen superior del cuadradito. Hugo cambió hasta la banda sonora. Hasta que apareció el sargento Kirk disparando su rifle contra los bandidos. En todas las historietas los balazos sonaban ¡bang, bang! Pero de pronto el rifle de Kirk hacía ¡crack, crack, crack! Pensábamos que habíamos escuchado mal. Tuvimos que volver a leerlo. Tiempo después, quizás en el 55, desde la terraza de mi casa, escuché unos disparos aislados y lejanos. Y sonaban así.
Maestro.
Sí.
Evidentemente el fútbol fue una parte central de su vida, literalmente central. Y yo creo que una de las cosas que no le ha perdonado a la academia, que es tan poco humana, tan fría, la academia y la cátedra, ¿no? Ambas cosas, sí. Es esta temática futbolera que lo acerca tanto a lo popular y que para el negro era central, ¿no? En sus libros, en su vida, era todo esto.
No cualquiera es el negro en su profesión. O sea, cuando uno habla del negro en el ambiente de la televisión, es el negro Almedo. Uh-huh. Y cuando uno habla del mundo de la historieta, es el negro Fontana Rosa.
Exactamente.
Y el negro Lavie en materia de tango.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, digamos que de esos negros paradigmáticos, Fontana Rosa.
Vamos a escuchar al negro hablando de esta gran pasión de su vida, que fue el fútbol.
El fútbol siempre ha ocupado un lugar muy, muy amplio, muy grande, muy importante. Me lleva mucho tiempo pensar en eso. Yo creo que las cosas que más me han gratificado ha sido jugar al fútbol. Y siempre haciendo la salvedad de que he jugado mal. He jugado mal en un país donde se juega muy bien.
Y una cosa muy linda que le cuenta Alejandro Apo, el negro, es que cómo se imagina él, cómo sería una película sobre la vida de él. ¿Qué características tendría que tener esa película sobre la vida del negro?
Si alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste? Así como esas películas biográficas, la música de fondo, el leitmotiv de la película, obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol, porque es lo que uno ha escuchado desde que empieza a tener uso de razón y tal vez antes, ¿no? Es esa música reconocible, esa cadencia de la radio por ahí lejana, en la casa de un vecino, pero uno escucha el cantito, la música propia de los relatores argentinos, uruguayos, y vos ya sabés dónde estás, ya sabés que el mundo está funcionando perfectamente porque hay fútbol.
Vamos a escuchar al negro hablando de la escritura y todo esto, disertar sobre el Aleph de Borges, ¿eh? ¿Qué tal?
¿Qué vio el personaje del Aleph en aquella vieja casona, debajo de una escalera, en la oscuridad de un sótano, que era un pequeño punto brillante donde se veía toda la actividad del mundo y del universo al mismo momento? Era un televisor. Y un poquito el cuento es eso, ¿no? Era que viene un japonés de la Hitachi a estudiar ese lugar y comprueba fehacientemente que sí, es un modelo de televisor japonés chiquito, y que Borges, porque Borges el que cuenta en primera persona eso, había visto eso y se confundió. Además ya no veía bien.
El periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada, como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción.
En 1980, el negro se transforma en uno de los creativos de Leloutier. Una cosa que uno sentía, claramente percibía en algunas composiciones, como la mi pueblito, ¿no? Esas cosas que tenían un dejo de Inodoro Pereira también y de la impronta creativa del negro, así que va a ser una pieza muy importante en la creatividad de estos grandes creativos, que la Leloutier, o sea, hallará el sumum, ¿no? Digamos, esa genialidad, además agregarle al negro Fontana Rosa, ¿no? También es interesante lo que dice el negro en cuanto a una pregunta que uno se hace muchas veces, si el humor es más fácil o sale mejor en épocas de dictaduras o en épocas de democracia, ¿no? Que es una pregunta que uno se puede hacer perfectamente, ¿no?
¿Es más fácil hacer humor en dictadura o en democracia? Durante la dictadura se alcanzó determinado grado de sutileza, tal vez se hizo un mayor uso de la metáfora, o se logró una riqueza especial, pero hay que dejarse de joder. Estábamos limitados a dos o tres temas y punto. La farándula, la televisión, el fútbol y por ahí la situación económica. Parece idiota recalcar esto, pero la libertad y la creación van de la mano. Y con quienes pensábamos eso, y lo seguimos pensando, concluíamos en que si era necesario un periodo de dictadura para trabajar mejor, bueno, más valía laburar de otra cosa. Con la democracia no quedó otra que enfrentarse con uno mismo. Bueno, durante mucho tiempo no me dejaron decir nada. Ahora que puedo, ¿tengo algo o no tengo nada para decir?
Es importante recordar las participaciones del negro en grandes revistas como fue la revista Humor, por ejemplo, ¿no? En toda aquella etapa tan interesante, aquella revista que desafiaba el poder, en cierta forma, con sus límites, como decía el negro en lo que leíamos recién. Y también ya se va consolidando para el año 80-81 el negro como cuentista e incluso como novelista, ¿no? Aparece la primera novela del negro, bestseller, esta historia desopilante de un agente secreto, ¿no? Una especie de James Bond bizarro, y de ahí no va a parar, ¿no? Publicando una gran cantidad de libros, básicamente de cuentos. Tuve el gusto de conocerlo, un personaje genial, de tipo realmente muy buena gente, de buen humor siempre, aún en sus momentos, lamentablemente, cuando ya la enfermedad le iba ganando. E inclusive habíamos empezado a hablar para hacer juntos una historieta histórica, ¿no? Contar la historia argentina en historieta, que bueno, por supuesto, no se puede concretar y fue una terrible pena, y teníamos ganas los dos de hacerlo, ¿no? Ante todo, un gran cariño por este personaje maravilloso al que le debemos tantas cosas, ¿no? Yo creo que cada cuadrito de Inodoro Pereira es una obra de arte, ¿no? Estas genialidades que tenía el negro. Vamos a escuchar un par de audios más. Uno que me parece sensacional. Ya casi el negro bastante mal, se escucha en su voz, pero mantiene intacto el humor, esta cuota de inteligencia absoluta, que es solo la inspiración, ¿no? ¿Hasta qué punto alguien que escribe tiene una inspiración tan fácil, o le viene la inspiración? ¿De dónde le viene? ¿Cómo es esta cuestión de la inspiración? ¿Y qué le pasa a él con la inspiración, ¿no?
Hay muchas leyendas en torno a la creatividad, ¿no? Hay gente que dice, claro, usted está acá tomando un café, después sale y escribe algo. Puta, qué fácil que es. Uno estaría permanente escribiendo un montón de cosas, nada, no me parece tan interesante todo. También hay otra cosa que a veces me da envidia. Eso de escritores, a vos te vos lo habrás escuchado, o por ahí a vos te pasa. Que dice, no, yo empiezo a escribir. Y llega un momento que los personajes deciden por sí solos. Caminan solos, hacen cosas que me sorprenden. Yo digo, puta, qué suerte que tenés. Los míos son unos boludos que se quedan ahí parados. Y hay que decirles todo. Hace esto, hace lo otro. Digo, pucha, a mí no me pasa eso. A mí no me pasa eso. En muy pocos casos, ha habido una anécdota. Por ahí salía del Cairo, redondita, que solamente hay que transcribirla.
Y bueno, acá tenemos una duda, se escuchó muchas veces, pero cómo no iba a estar también, ¿no? Seguramente ustedes no nos perdonarían que nosotros no pongamos esa extraordinaria intervención académica del negro Fontana Rosa sobre las malas palabras. Es muy lindo también, lo pueden ver en YouTube, el audio, la cara de los de ciertos académicos que están en la mesa, que están muy molestos, disimulan, ¿no? Riéndose, pero están como una especie de... Y mientras que el auditorio no para de reírse en esta genialidad del negro Fontana Rosa sobre las malas palabras, que es el último audio que vamos a escuchar sobre el querido negro Fontana Rosa.
No, yo la pregunta sí es que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. No es que haga una defensa incondicional y, yendo al tema, quijotesca de las malas palabras. Algunas me gustan, otras no me gustan, algunas. Al igual que las palabras de uso natural, ¿no? A veces nos preocupa y culpamos a los jóvenes porque usan un vocabulario bastante estrecho. A mí eso no me preocupa que mi hijo o los amigos de él insulten permanentemente. Lo que me preocuparía sería que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión y de grafismo al hablar, como esos chicos que dicen, bueno, había un coso que tenía dos cositas acá, y de acá le salía un coso más largo. Que uno dice, qué cosa, ante esa situación... ¿Con qué estrechez de palabras se mueven estos muchachos? Pero yo digo, ellos tienen integrado toda esta familia marginal, un tanto despreciada, que son las malas palabras, que yo creo que en definitiva les sirven mucho para expresarse. Les vamos a marginar, a cortar esa posibilidad. Afortunadamente, como ha sucedido a través de los tiempos, ellos no nos dan bola, entonces hablan como les parece.
Recomiéndale a sus chicos el uso de este material. Que lean Inodoro Pereira, que lean Boogie el Aceitoso, ese es genial. personajes, ¿no? Publicado en muchos países de Latinoamérica.
Está buena la recomendación, chicos. Sí, traten de imitarnos, lean a Fontana
sí,
Rosa.
Sí, 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 esto háganlo en sus casas. Claro. Esto háganlo en sus casas, por favor, ¿no? Lean y lean los cuentos, que aumenta notablemente la creatividad, la capacidad de reírse, de entender lo que es la lectura, el juego de palabras, toda esa cosa que manejaba el negro tan extraordinariamente.
Historias de nuestra historia.
Hay ciudades con historias y ciudades nada más. Unas miran adelante, otras viven hacia atrás. Yo vengo de una modesta donde nadie piensa mal. Ciudad con un solo vicio, el diario La Capital. Fue una ciudad siempre mansa donde nunca hubo batallas, salvo los fieros combates de leprosos y canallas. Con un cuerno de leyenda donde se siguen embarcando y túneles escondidos para pasar a contrabando. Ciudad de Fontana Rosa, negro con cara de moro, que ganó fama en el mundo dibujando un inodoro. Ciudad de Pinto y Baglietto, que armaron un tole tole, ay, que agregaron lo suyo a Bonicio y Van der Mole. Fue una ciudad de caudillos que rezaban el rosario, pero buscaban sus votos en barrios prostibularios. Ciudad que tiene mujeres en desigual proporción, lo que mantiene a sus hombres en crisis de excitación. Ciudad de gringos, abuelos de comercial eficiencia, a la que cuida con celo la liga de la decencia. Ciudad con un monumento lleno de lujo y detalles y otros cuantos monumentos que caminan por las calles. Ciudad que de vez en cuando se fabrica un carnaval con el oro y los azules del gran Rosario Central. Ciudad de sábados largos con baile tras noche y prisa y parejas empeñadas en poblar el parque Urquiza. Ciudad de pobre pasado al que guarda con amor, tan pobre que no se acuerda del nombre del fundador. Ciudad que una vez cansada de irse con su juego al mazo, inventó un serio festejo, el célebre rosariazo. Hay ciudades con historias y otras con historias locas, cada cual cante la suya, yo cante la que me toca. Cada cual cante la suya, yo cante la que me toca.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.